Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía de Marruecos archiva la causa sobre la tragedia de hace 2 años de Melilla, cuando casi 2.000 jóvenes intentaron acceder a la ciudad autónoma forzando la puerta del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador. Al menos 23 personas murieron, según las cifras oficiales, aunque las organizaciones humanitarias denuncian que fallecieron muchas más. En el puerto de Nador, en Marruecos, se encuentra Beatriz Mesa.
En Nador, al este de Marruecos, apenas se ven migrantes subsaharianos 2 años después de la tragedia fronteriza en la que murieron 23 personas cuando intentaban entrar en Melilla. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, situada en Nador, nos acaba de decir que solo hace pocas semanas se ha logrado enterrar algunos de los cadáveres que habían permanecido en la morgue del hospital de Nador. No hay migrantes subsaharianos, ahora solo vemos a marroquíes, asegura Omar Naji. Las vallas de alambres hasta 7 metros de altura se han vuelto imposibles de franquear para los migrantes y la presión policial es tan elevada que ahora las migraciones buscan la ruta marítima.
Y hasta ahora estaría declarando por presunto fraude fiscal a Hacienda y por falsedad documental el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid está Ana Presmanes.
Nadie ha visto entrar aquí a los juzgados de Plaza de Castilla, Alberto González Amador, en esta mañana de mucha expectación mediática. Se ha su abogado pocos minutos después de las 9 de esta mañana. Lo que acabamos de saber es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid aún no habría comenzado su declaración. Además, hace tan solo unos minutos que desde Más Madrid, como acusación popular, se ha pedido que la declaración vuelva a aplazarse. Alegan que hay indicios de más delitos que requieren de más tiempo de investigación. Alberto González Amador acude como investigado por la presunta comisión de 2 delitos fiscales y un tercero de falsedad documental los habría cometido, dejando de ingresar a la Hacienda Pública 350.000 euros.
Los Mossos de Escuadra buscan a los responsables de la reyerta anoche en una verbena en un barrio de Girona que terminó en un tiroteo con 2 muertos. Una mujer de 44 años y un hombre de 48. Además, hubo 2 heridos que continúan en estado grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche resolvemos el grupo de España en la Eurocopa, Bruno Casal.
El grupo B, al que ponemos punto y final a las 9 de la noche, a sabiendas de que el grupo parte con España líder y con la clasificación para octavos bajo el brazo. 6 puntos tiene la selección española, 3 tiene Italia y 1 Croacia y Albania. A las 9 España se mide a Albania, Italia lo hace con Croacia, tienen un duelo directo por meterse en las eliminatorias. Por la parte que le toca a la selección, sigue recibiendo elogios el último, un conocido rival para esta noche, el lateral del Rayo Vallecano, Iván Bayú, en el micrófono de Elena Condis.
Veo todos los partidos y al final España a mí no me sorprende, a la gente les se sorprende cuando un fútbol perfecto y además les sale todo. Yo hablo lo que veo en mi selección, al final todos los jugadores del otro día que vimos el España-Italia, todos nos decían, es que España este año gana, me decía alguno, todos les encanta el juego español. Y fuera sí que es verdad que se valora más de lo que hay en España.
Ayer resolvimos el grupo A con Alemania líder, Suiza se mete como segunda de grupo y Hungría queda a expensas de saber cómo se resuelven el resto de grupos y si se cuelan octavos como una de las mejores terceras. Escocia, por tanto, queda eliminada de esta Eurocopa. Y en las cosas de casa, la Sociedad Deportiva Compostela ha comunicado esta mañana el fallecimiento de su histórico presidente, José María Caneda, a los 77 años de edad, después de luchar contra una grave enfermedad.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados en el centro y cielo despejado y será un día veraniego con cielo azul y máximas de 32 grados. Las mínimas se van a quedar en los 18 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 en Móstoles que provoca 4 kilómetros de retención en sentido salida. Además, complicaciones en la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo. Y continúa el accidente en la M50 en Vallecas que sigue generando 2 kilómetros de retención en sentido A4. En el interior, en la M30 ya se circula con normalidad. Quedan dificultades en las entradas por la Avenida de América, entre Cartagena y Francisco Silvela, en la entrada por O'Donnell. Ya hay algo más de intensidad circulatoria en el Paseo de la Castellana porque hay más carriles ocupados por las obras del Bernabéu. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Herrera Incope.
Estar informado.
Todos los lunes charlo de ciencia, de asuntos de actualidad con mi buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, antes de ir al tema de los dinosaurios y al de la obesidad, ¿sabes que el gobierno anunció el fichaje de, creo que son medio centenar de científicos para asesorar a los ministros en cuanto a, bueno, cuestiones donde la ciencia tenga algo que decir? No somos los primeros. Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea invierten gran cantidad de dinero y nosotros vamos a pasar a invertir, creo que era, leí esta mañana, 10 millones de euros en la Oficina Central de Asesoramiento Científico. ¿Qué te parece la noticia?
Pues mira, no me gusta mucho, no me la creo, y fíjate, si me rascas un poquito hasta me da un pelín de miedo.
Cuéntame.
Te voy a explicar. Para que un comité de estos sea eficaz, tiene que cumplir tres requisitos. Que la gente que forma parte del comité sea muy inteligente, que sean independientes y que el gobierno les haga caso. Yo creo que efectivamente el primer requisito se va a cumplir. Seguro que van a encontrar científicos y científicas de gran nivel. Y entre los mejores de España. Que sean independientes ya tengo alguna duda, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido con otros comités científicos. Y lo que estoy absolutamente seguro es que el gobierno va a utilizar sus dictámenes cuando quiera. No les va a hacer caso. Si los dictámenes son críticos con la política del momento, sí, seguro que no se van a hacer caso. Y lo hemos visto en la historia reciente de España, ¿no? Hemos visto cómo un comité científico en una comunidad de España promovía regalar mascarillas FFP2 durante la COVID y otro comité científico en el Gobierno de la Nación decía que eso era alarmante. Los comités científicos tienden a hacernos creer que lo que ocurre en ellos pues es oficial, es indiscutible.
Sobre todo hay un concepto, Jorge, que es el de... Es decir, de que algo sea canónico, claro, o de que haya unanimidad en torno a... Me estoy leyendo ahora un libro que es espectacular, que te lo pasaré, no sé si lo has leído, se llama Dios, la ciencia, las pruebas, es un libro de Michel Ives Bolloré y Oliver Bonaises, y arranca... Bueno, el libro lo que estudia es a través de la física las posibilidades de que exista Dios o de que no exista Dios. Es interesantísimo. Y arranca el libro con una premisa importante de qué es una prueba y que las pruebas que nosotros tenemos a nivel científico, a no ser que sean a nivel teórico o las matemáticas, que nos las hemos inventado nosotros, no son empíricas. Es decir, que nosotros no tenemos una prueba absoluta de una verdad absoluta, porque incluso muchas veces Einstein refutó parte de las teorías de Newton, y así se ha ido haciendo alrededor de los al paso de los años, ¿no?
Sí, existe una tentación de que el aval de la ciencia genere la idea de que esa decisión política ya es irrefutable. Pero claro, hay muchos científicos muy prestigiosos que están, por ejemplo, a favor del uso de embriones en investigación, y muchos científicos muy prestigiosos que están en contra. O a favor del uso de la energía nuclear, y muchos en contra. El comité científico que se reúne desde hace 28 años en las cumbres de clima es un comité científico que obviamente no ha funcionado, ¿no? Porque llevamos 28 años y siguen aumentando las emisiones de CO2. Tú imagínate que tú y yo, 28 años después de estar juntos, siga bajando la audiencia de la COPE. Y creo que la COPE podría decir, oye, a lo mejor lo estáis haciendo mal, ¿no? Pero como es la ciencia, parece que esto no lo puedes decir, porque la ciencia da esa pátina de que es oficial, de que es única, de que es consensuada. Y no es así. Hay muchas diferentes modalidades de ver la realidad a través de la ciencia. Si este comité asume todas ellas y asume sus conclusiones, bienvenido sea. Si es independiente, como ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, bienvenido sea. Ahora, no estaremos muy lejos tú y yo de pensar que sospechamos que por ahí no van los tiros, ¿no?
Pues hombre. Bueno, iremos viendo. Oye, vamos a viajar unos cuantos años en el tiempo.
Claro.
Unos cuantos millones. Vámonos al Mesozoico, si te parece.
Venga.
Yo tengo los dinosaurios aparecen en el Triásico, ¿no? Más o menos en la primera parte del Mesozoico, que no sé si es hace 200 y pico millones de años.
Por ahí andan los tiros, sí. Va bien calculado.
O sea, que son, y se extinguieron hace 60 y pico, o sea, que 150, 130 millones de años han vivido.
La cantidad de tiempo que han dominado la Tierra.
Claro, bastante más que nosotros, desde luego. Entonces, han descubierto una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 78 millones de años. Entonces, esto ya es de los ultimitos, ¿no?
Sí, nació hace unos 92 millones de años aproximadamente, y sí, se prolongó hasta prácticamente la extinción de los dinosaurios. Se llama Lociceratops rangiformis. Lociceratops, fíjate, Loki es, si tú que eres amante de la ciencia ficción y de los superiores, es Loki, el famoso, la mitología, ¿no?, nórdica, este señor que lleva unos cuernos gigantescos, y por eso se llama así Lociceratops este animal, porque tenía unas tremendas cornamentas. Él medía 6,7 metros de altura, pesaba 5.000 kilos, 5 toneladas de bicho, y se han descubierto de momento solo unos huesos, una parte de una mandíbula y parte del esqueleto de este animal, que hasta ahora no se conocía que hubiese pisado la Tierra. Es decir, una especie absolutamente nueva, y cada vez que se produce una especie nueva es una noticia.
Jorge, porque cuando descubrimos un dinosaurio podemos hacerlo a través de fósiles y huesos, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, realmente los fósiles son los huesos fosilizados, porque las partes blandas...
Ah, porque huesos no tenemos, ¿no?
Claro, es el hueso que ha fosilizado. La osamenta de estos animales se destruye como todo, pero en algunos casos se conserva fosilizada, hecho convertida en roca o convertida en huella dentro de una roca, en molde de una huella de una roca, y esos son los poquitos datos que tenemos de su existencia.
Porque nosotros, cuando hemos reconstruido un T-Rex en un museo, eso evidentemente está hecho con arcilla y con...
Bueno, en muchos casos con silicona, con arcilla, pero hay algunos individuos que han podido ser reconstruidos en prácticamente su totalidad o en su totalidad a partir de fragmentos de osamenta que se han ido uniendo. Es decir, de ahí podemos saber mucho, pueden mucho los paleontólogos conocer el aspecto físico, el tamaño y las características fisiológicas de esos animales. Las partes blandas, la piel, las vísceras, no suelen fosilizar. A veces la alimentación que había dentro de esos animales sí que queda fosilizada y podemos saber lo que comían. Son pequeñas pistas que le permiten a los paleontólogos reconstruir cómo vivían esas bestias.
Por eso no podemos, cada vez que vemos a un dinosaurio que tiene algo de pelo o algún dinosaurio que tiene un color llamativo, eso es reconstrucción pura y dura.
Sobre,
¿no?,
todo los colores. Los colores se basan sobre todo en mucha ciencia que hay alrededor del clima, la alimentación, la fisiología, las características respiratorias que sugieren que debería haber determinados aspectos que son muy, muy coherentes con eso que han hecho los científicos, han reconstruido los científicos. Los de Parque Jurásico, pues se los ha inventado Spielberg, esos colores. Aunque con ciertos asesoramientos científicos. Plumas sí que han quedado. Plumas, los restos de pluma, la huella de plumas en piedra, en fósil, sí que han quedado, lo que demostraba, por ejemplo, que había dinosaurios alados, dinosaurios con plumas, que de hecho siguen existiendo, porque las palomas, las aves de hoy en día son realmente herederos de sus dinosaurios, no se han extinguido del todo, siguen estando en nuestros jardines y en nuestros bosques.
Tengo una última duda y pasamos a hablar del estudio de la obesidad, que es muy interesante. Entre el, es decir, mesozoico, entre el triásico y el cretácico, creo que se llama, ¿verdad? En la última parte del mesozoico. ¿Cómo era la distribución de la Tierra? Es decir, ¿Pangea ya se había separado?
Muy interesante, porque precisamente en este momento en el que vivía este Lociceratops, la Tierra estaba compuesta como por tres grandes continentes. Uno de ellos, la Midibia, que era lo que hoy sería América, era una gran isla muy ancha en el oeste, de lo que hoy es el oeste. Si vemos el mapa actual, pues efectivamente corresponde con el continente americano, y a partir de ahí empezaron a disgregarse diferentes islotes. Todavía estaba lejos de convertirse en el mapa que hoy conocemos, pero ya, si ves aquel momento, hace 90 millones de años, 70 millones de años, cómo estaba la distribución de la Tierra, ya puedes intuir que en el futuro se iban a formar una gran ristra de tierra al oeste, que es el continente americano, un gran bloque europeo, Eurasia, y otro gran bloque que sería África. Todavía muy, muy primitivos, pero ya se aprecian, como si fuese la ecografía de un bebé en el que ya puedes empezar a ver lo que iba a ser la cabeza y lo que van a ser las piernas. Pues ahí ya empezaba a aparecer lo que iba a ser el mundo tal como hoy lo conocemos.
A ver, hay un estudio muy interesante que nos hemos encontrado sobre la obesidad y sobre el que queríamos hablar, porque siempre se presupone o se tiene entendido que con dieta y ejercicio cualquier persona puede pues bueno, volver a un ICM, que se dice índice de masa corporal, o IMC, bueno, ¿no? Digamos, para... Pero claro, ahí me lo vas a explicar tú. Hay un estudio que dice que nuestro código genético puede hacernos, en algunos casos, más propensos a ser obesos. Y sí, yo lo que entiendo, después de leerme por encima la noticia, es que hay un gen que hace que ante una misma ingesta, es decir, tú y yo comemos lo mismo, uh-huh, bueno, pues tú vas a utilizar, si tienes ese gen, menos energía para quemar esas calorías, y ese exceso se va a almacenar en la propia grasa. ¿Es algo así?
Es algo así, efectivamente. Este gen se llama SMIM1, ya se descubrió hace unos años, pero ahora lo que se ha descubierto es el efecto que tiene cuando se inhibe, cuando no existe, no cuando actúa, sino cuando las personas no tienen dos copias de este gen, sobre el índice de masa corporal. En concreto, lo que hace es que las personas que carecen de esta doble copia del gen tengan más propensión a la obesidad y más propensión a algunas enfermedades como el exceso de colesterol o de grasa en el abdomen. Bueno, es una sorpresa científica, no la existencia del gen, pero sí esta función, y abre la puerta a entender un poquito mejor algunos tipos de obesidad, porque la obesidad evidentemente es muy factorial, multifactorial. La dieta, el estilo de vida, el ejercicio físico, pero también hay una predisposición genética que a lo mejor podemos empezar a entender un poquito mejor gracias a esta noticia.
Bueno, hemos invitado a una experta en este asunto para charlar con calma y poder hacerle preguntas. Es la doctora Ana Belén Crujeiras, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y miembro de la Unidad Epidemiológica del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La primera pregunta que quería hacerle es, ¿cuándo se considera que alguien es obeso?
A ver, consideramos que una persona tiene obesidad, ahora mismo la forma que tenemos de contabilizarlo, ¿no?, de determinarlo, es teniendo en cuenta el índice de masa corporal, ¿no? El punto de corte para poder decir que una persona tiene exceso de peso es a partir de 26, del dato de 26 kilogramos partido por la altura al metro al cuadrado. Pero también tenemos que tener en cuenta, y ahora estamos haciendo mucho énfasis en este punto, que hay que tener en cuenta la composición corporal, ¿no? No solo ese dato del índice de masa corporal, sino cómo está distribuido la grasa, la cantidad de grasa que tiene esta persona. Es importante ese valor de grasa corporal, porque la grasa es la que va a hacer que se desarrollen las patologías asociadas a la obesidad,
¿no? Claro. Sí, doctor, a mí me gusta mucho cuando hablamos de estos temas dejar claro que estas investigaciones, generalmente, cuando tienen alguna función en el futuro, es para tratar obesidades severas, patológicas, claro. Es decir, el sobrepeso o el que cada uno tenga el cuerpo que quiera tener es diferente a poder investigar en superar las graves consecuencias que tiene la obesidad grave, la obesidad crónica. En este sentido, yo no sé, doctora, si hay mucho componente genético o cada vez conocemos más que hay gente predispuesta a ello por los genes, o todavía el aspecto ambiental, la dieta, el ejercicio, tienen más peso a la hora de generar una obesidad patológica de las gordas.
Sí, efectivamente, la obesidad, como decíais al principio, es una enfermedad multifactorial. Está influenciada por factores ambientales y también por factores genéticos. Pero la genética, estos factores genéticos solo explican esa predisposición en un 30%. El resto de la predisposición a padecer esta enfermedad viene dado por los factores ambientales que mencionabais al principio, ¿no? El estilo de vida, que incluye el tipo de dieta, el practicar ejercicio físico, que hay una elevada prevalencia de sedentarismo, ¿no? La mayoría de la población practica muy poco ejercicio físico, y también los contaminantes ambientales a los que estamos expuestos, las altas temperaturas que tenemos ahora mismo en nuestros hogares, ¿no? Que estamos expuestos a una temperatura más elevada, entonces eso hace que el gasto energético sea menor, ¿no? No necesitamos activar nuestra termogénesis para conseguir el calor de nuestro cuerpo, entonces eso también afecta, y también el estado psicológico al que estamos expuestos. Todos estos factores son mucho más potentes incluso que la genética. El estudio que mencionabais es muy importante porque pone de manifiesto esa existencia de un nuevo gen, ¿no? Pero actualmente ya sabemos que existen hasta 600 genes relacionados con esa predisposición a padecer obesidad. Claro, aún así, los factores ambientales tienen muchísimo más poder todavía.
Doctora, yo más o menos, a mí la genética me apasiona, pero la desconozco prácticamente al completo. Hay una cosa que sí me quedó clara con Darwin, y es que pues que es la selección natural, ¿no? Que nosotros no heredamos características de nuestros padres, por mucho que hayan cambiado y que eso ya se haya producido en distintas generaciones. Pero claro, esto que se ha encontrado, este nuevo gen, ¿es una mutación que ha ocurrido en un corto espacio de tiempo, o es un gen que desconocíamos que teníamos en nuestro ADN?
Claro, es todavía muy incipiente el resultado, y no se sabe si es ya un gen que había ahí desde hace tiempo, ¿no? Que lo que está ocurriendo con los factores genéticos es que, bueno, antiguamente, ¿no? En la prehistoria se necesitaba guardar esa energía que se consumía alimentos de forma muy esporádica, ¿no? Entonces se desarrollaron esas mutaciones para poder seleccionar a las personas que eran capaces de guardar esa energía, ¿no? Los alimentos que consumían lo guardaban para después poder seguir con su actividad funcional, ¿no? De mantener la vida en periodos donde no había acceso a la alimentación. De esa manera se han ido transmitiendo esas mutaciones, y ahora mismo digamos que más que proteger esas mutaciones perjudican, ¿no? Porque ahora mismo sí tenemos actualmente acceso a la alimentación sin ningún tipo de restricción, y encima pues tampoco necesitamos hacer un exceso de actividad física para ir a buscar el alimento, ¿no? Simplemente con coger nuestro coche e ir a aparcarlo en el parking del supermercado ya tenemos acceso a todo tipo de alimentos.
Ya tenemos la caza hecha, ¿no? Sí, sí.
No tenemos que ir a cazar.
Gen, curiosamente, doctora, intervenía en otras cuestiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy importante para fabricar células de la sangre, para que veas, Alberto, como algunos genes que están aquí para otra función, de repente la ciencia descubre que también pues tienen esos efectos secundarios, ¿no? Las células de la sangre se fabrican, entre otras cosas, con este gen. De hecho, hay gente que carece de este gen y que tampoco puede recibir transfusiones sanguíneas. Fíjate cómo todo se entrelaza, ¿no? En la naturaleza. Lo que yo no sé, doctora, es si, una vez conocido este gen, y por supuesto con mucho tiempo de investigación por delante, ¿esto abre la puerta a alguna terapia para esas obesidades patológicas, claro, que son las que nos preocupan realmente? Insistimos, no el estar un poco gordito, sino las personas que tienen un serio problema de salud por su obesidad. ¿Podríamos contar con alguna terapia gracias a que conocemos ahora este tipo de genes?
Claro, es un estudio reciente que todavía queda mucho por saber, ¿no? Pero sí que, considerando las funciones que tiene este gen, pues nos abre la puerta a nuevas dianas terapéuticas. A lo mejor pues las personas que tienen esta mutación pueden beneficiarse para poder combatir su obesidad con terapias que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues este gen está relacionado con la función de la glándula tiroidea y pues quizás, aunque no tienen un problema de la función de la tiroides, pues beneficiándose con alguna de los fármacos relacionados con la hormona tiroidea, pues pueden beneficiarse, ¿no? Por poner un ejemplo, porque está implicado en varias funciones este gen. Y sí abre esa nueva puerta, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es para personas específicas que tienen esta mutación, ¿no? No es una terapia global para combatir la obesidad. Estamos en el campo de lo que ahora mismo es importante, ¿no? La medicina de precisión y personalizada, dependiendo de todos estos parámetros específicos de cada persona, pues es una puerta nueva para poder establecer esa terapia personalizada.
Doctora, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con usted, con doña Ana Belén Crujeiras, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, sobre este estudio tan interesante que señala que, bueno, una característica genética puede hacer que haya gente con predisposición a esta enfermedad crónica, ¿no? Porque es así. Ahí le quería preguntar sobre estos nuevos fármacos, porque creo que se está viviendo una revolución, por lo menos por las cosas que he contado aquí y por lo que veo también a mi alrededor, de que la primera noticia que tengo yo de que hay un fármaco que te sirve para adelgazar, y ya no estoy hablando de obesidad, estoy hablando de gente que se pone Ozempic, que es este fármaco que está revolucionando todo y que incluso hay merma en las farmacias porque hay gente que lo está utilizando para lo que en principio no es, que es el adelgazamiento, pero es que constantemente veo pastillas nuevas que prometen lo que hace 15 años deseábamos todos, ¿no? Es decir, yo me puedo tomar una pastillita y estar bien para el verano, bueno, no para el verano, sino durante todo el año. ¿Esto es una nueva revolución? ¿Va de verdad a haber una pastilla que nos permita hacer lo que queramos?
A ver, es una nueva revolución y una esperanza muy grande para los pacientes que padecen esta enfermedad que es la obesidad, porque hasta el momento teníamos muy pocas estrategias terapéuticas para ayudar a estas personas. Entonces sí que es verdad que es una esperanza muy importante para estas personas. No es una revolución para tomar la pastilla y seguir teniendo los hábitos habituales, ¿no? Es importante tener en cuenta que hay que mantener hábitos saludables y practicar ejercicio físico. No es una fórmula mágica la pastillita.
Claro. Estas revoluciones siempre vienen como muy, muy deprisa y luego hay que tomarlas con mucha pausa. Pero fíjese, doctora, usted conoce los datos perfectamente. Se ha triplicado la incidencia de la obesidad en los últimos 50 años. Sí. Se dice que para 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, millones de personas en el mundo tendrán problemas de obesidad. Estas noticias son muy esperanzadoras, pero nos quedan muy lejos. ¿Qué está haciendo la ciencia ya, ahora, de manera realista? ¿Qué terapias o qué estrategias son las más actuales que puedan combatir esta epidemia del siglo XXI?
Claro, la ciencia está trabajando en buscar esas dianas terapéuticas, ¿no? Para donde dirigir una terapia para combatir esta enfermedad en las personas en las que ya las tiene establecidas. Pero lo más importante es incidir en la prevención, y ahí también la ciencia está aportando mucho, ¿no? Cada vez hay más evidencia científica de la necesidad de seguir hábitos saludables, de apartarse del consumo de alimentos ultraprocesados, altos en grasa, que no nos están ayudando, ¿no? Y en ese sentido, hay que hacer una incidencia en la industria alimentaria, que sí que están sacando productos que nos pueden facilitar la vida en nuestra vida diaria, que ahora mismo todo el mundo estamos súper ocupados, no podemos cocinar como se cocinaba antes, ¿no? Como cocinaban nuestras abuelas a fuego lento. Y esa comida rápida es necesario reformularla.
Bueno, pero se puede hacer también sana,
doctora. Sea sano.
Es decir, es que se puede hacer perfectamente también un pollo y un arroz en 15-20 minutos. O sea, que es una cosa.
Sí, pero bueno, también hay que incidir en esa educación y de que sí se puede hacer, ¿no? Y cocinar igual por la noche y dejarlo preparado para el día siguiente.
Si lo que viene ya precocinado es mucho más barato, mucho más fácil y mucho más tal, claro. Pues claro, ahí es que ahí tenemos un problema. Doctora, doña Ana Belén Crujeiras, le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya prestado este rato.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. ¿Viste la luna? Yo cuando mejor la vi fue el sábado, Jorge.
La luna de fresa es, ¿no? Esta luna de este momento del año. Bueno, había un poco de nubes donde yo estaba. Yo no estaba en España y no la he podido ver. Bien, cuéntame, ¿ha sido espectacular o no?
Espectacular.
Qué suerte.
Ya. Que además, este fin de semana, que me he pegado un fin de semana cosmológico bueno leyendo a Carl Sagan y bueno, este libro que te decía del... Bueno, es que me he comprado Cosmos, que yo no había leído Cosmos de Carl Sagan.
Bueno, pues es muy buen libro para empezar a fascinarte por el mundo de las estrellas.
Sí, sí. Bueno, decían no, sino que era el momento en el que la Luna está más cerca de la Tierra en... Y por eso se ve sobre todo cuando está saliendo con ese color de fresa. Espectacular, bueno, muy bueno.
Pues no, me lo he perdido.
No sé si Javier García Hervalillo vio algo.
No lo vi. Yo es que la luna la veo poco, macho, porque es que necesito aprovechar cuando
serie.
Duermen. No. Cuando duermen los peques. Y oye, o sea, la noche la veo poco. Pero, oye, supongo que habrás visto la actualización de Cosmos de Neil deGrasse Tyson.
No.
Súper de actualidad.
¿Qué me dices? Pues me lo voy a comprar, tío. Me lo voy a comprar.
A mí me gusta más Carl Sagan, por lo que tiene de ingenuo.
Sí, no,
de romántico.
Es que el de Carl Sagan es del 82, claro. Si no me equivoco, y del 82 aquí, pues bueno, hemos conocido muchas cosas del cosmos y el universo. Sí, oye, ¿de qué series nos vas a hablar tú hoy?
Hombre, yo te voy a dejar un espacio para que, no sé, exultes con todo el mundo.
No he visto el segundo.
Yo tampoco, no te preocupes.
El de Casa del Dragón no he visto el segundo todavía, pero bueno.
Y luego vamos a comentar otra de las series que está causando muchísimo revuelo en redes, que ya llevamos 4 episodios de la 4ª temporada de The Boys.
No, muy bien.
Hay que mencionarlo un poco.
Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene, amigo.
Pasad muy buena semana. Un abrazo.
Javier, hablamos ahora. Anthony Nix.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo estás?
Yo sí he visto la luna. Sí, estoy bien.
¿La viste?
No, normal. Tampoco hay que tirar cohetes.
Digo, ¿que viste la luna o no?
Sí.
Bonita, ¿eh?
Muy bonita. Sí. Muy lunática soy yo. Dime.
Me tienes que hablar de Movistar Pro Seguro Alarmas.
Sí, Alberto, pero es que, ¿sabes? Te voy a hablar a ti. Con lo que viajas, tu casa se queda sola mucho tiempo. Pero yo sé que te preocupas por la seguridad, ¿no?
Sí, a ver, pues más que nada, bueno, quiero estar pendiente y preocupado cada vez que salgo, básicamente.
Eso, y están pensando en lo que te vas a encontrar a la vuelta.
¿Ah? Por el tema de los ocupas y tal, ¿no? Pues sí, por eso conviene tener súper seguridad.
Tú lo has dicho, la superseguridad de Movistar Prosegur Alarma. Has hecho muy bien, haces muy bien, Alberto, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura, y tú también, claro, todos más tranquilos, más seguros. Llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Agarra la ocasión, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión, plus.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegaba si te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí. Solo llegó. Tienes que escuchar.
Señor Goyiman, fantástico Goyiman y sus recetas tomateras.
Dime. Te has quitado el fantástico de primera y de.
Voy añadiendo y quitando cosas. No, es macho, por darle oye, a esto
idea. Hoy me habías dicho que un granizado de tomate me ibas a hacer.
Granizado de tomate mar azul con pesto y mozzarella. Es una recreación de la ensalada caprese, añadiéndole el pesto, que a ti te gusta mucho, lo sé, y lo sí, haces muy bien, lo bordas.
El pesto, de hecho, le puedes cambiar. Y esto, en fin, ya no sería pesto.
Sí,
pesto,
en vez de piñones yo le pongo frutos secos, hijo. Porque
pistacho, tío, buenísimo.
Caros. Y con pistacho está que te mueres. Sí,
pasa que, claro, que el pistacho también está caro, pero bueno.
Claro, pero puedes tirar de unas almendritas, puedes tirar de unas también, nueces, de esas que tengas en casa, de unas avellanas, o sea, que cualquier fruto seco le va muy bien. Vamos a hacerlo con un tomate especial, el tomate mar azul de Hortico, la Guadalfeo de Motril, Granada, los que saben de tomates, los especialistas en tomates, colaboradores con el Banco de Alimentos y los hacedores de uno de los tomates más celebrados, porque el mar azul es azul por algo, porque tiene antocianinas, un antioxidante natural que nos previene de algunas enfermedades. El tomate mar azul, aparte de un color muy bonito, lo puedes tener hasta de decoración en un frutero, sabe a tomate, tomate, a los tomates antiguos, a los de antes. Eso le ha hecho merecedor del sello al mejor sabor del año. Vienen repitiéndolo desde hace ya algunos. Bueno, pues vamos a hacer una receta muy sencillita. Un poquito de peluseo, ¿vale? Porque hay que escaldar los tomates, pero bueno, esto ya sabéis que se hace en 3 minutos, haciendo una crucecita en el culete al tomate con un cuchillito, metiéndolo en agua hirviendo y esperando eso 2-3 minutos, cuando veamos que la piel se va desprendiendo, lo sacamos y los dejamos reposar. Les quitamos la piel y luego vamos a dejar que ese agua vaya, pues mira, sobre un paño, por ejemplo, en un bol, vaya perdiendo el agua y vaya quedándose. Los hay muy sofisticados que le quitan las pepitas también, ¿eh? Pero vale, no hace falta para esta receta. Tenemos ahí los tomates y una vez que ya estén fríos, vamos a espachurrarlos con un tenedor mismamente y una vez que tengamos ya hecha como una salsa, vamos a poner un poquito de salsa Perrins, un poquito de pimienta, un poquito de sal y lo vamos a colocar cubito a cubito en una bandeja de las que usamos para congelar, una bandeja de cubitos, ¿eh? Vamos rellenando todos los agujeritos, pum, 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 con esta mezcla. A la nevera, unas 2-3 horas. Mientras tanto, hacemos un pesto. ¿Con qué? Con ajo, con albahaca, las hojas de la albahaca, con los frutos secos, o con los pistachos si queréis, o con piñones si sois pudientes, con aceite de oliva virgen extra y con parmesano rallado, hasta que consigamos una pasta. Esto lo ideal es hacerlo manualmente, es como se hace tradicionalmente en Génova, en todas estas regiones de Italia, pero nosotros lo vamos a hacer en la batidora para ahorrar tiempo. En esa misma batidora, ya con el vaso limpio, vamos a triturar esos cubitos de hielo que teníamos ahí preparados hasta hacer el granizado. Y ahora lo vamos a servir de una manera muy fácil. En un bol ponemos el granizado de tomate ya aderezado, las bolitas de mozzarella, sabéis que las venden en bolitas, las mozzarellas, no hace falta que hagáis trocitos, hojitas de albahaca y el pesto por encima. Y tenemos una receta fresca, veraniega, llena de sabor. Si queréis ver más recetas, ya sabéis, en mi Instagram tendréis esta semana y el resto que ya están ahí acumuladas desde hace años y que son todas prácticas, baratitas y muy ricas.
Muy bueno, oye, tío. Me gusta.
Está molado, ¿eh? Está molado. Sí,
sí, sí. Vamos a la serie. Anda. Y de series charro todos los lunes con mi buen amigo y dealer, Javier García de Valillo. ¿Qué tal, Xavi?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí intentando no, o sea, hablar bien mientras salivo todavía de la receta, porque, madre mía.
Está rica, sí, sí. Oye, que hoy tengo que elegir, es que tengo pendiente el segundo episodio de La Casa del Dragón.
Ajá.
De la segunda temporada. Lo que pasa es que juega España a las 9 y tengo que...
Qué duro, ¿eh?
Sí. Tengo que, a lo mejor me lo voy dejando. ¿Pero quieres que hablemos de La Casa del Dragón? ¿Ponemos tráiler?
Sí, podemos tráiler.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina, es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible.
¡Larga vida al rey Aegon!
El enemigo usurpó mi trono.
Vamos a Desembarco del Rey, ¿no?
Claro, es que, fíjate, yo te digo una cosa, y tú ya me haces la sinopsis de la segunda temporada para quien no haya visto ni la primera. Partimos de Juego de Tronos, esto es una precuela, es decir, esto pasaría antes, en una de las casas,
antes,
la casa Targaryen. A mí es... yo ya casi no veo serie, Javier. Y esta, de verdad, tío, que cuando vi el primer episodio de la segunda temporada, la temporada pasada, me entraron ganas de volver a ver serie, de verdad, ¿eh? O sea, no cogí el móvil en un solo minuto.
Eso no sé si habla muy bien de mi colaboración aquí en COPE, lo que ha sido dejando las series. Pero a ver, es muy buena adaptación. Fíjate lo que son las cosas, que está recibiendo bastantes críticas esta adaptación del primer capítulo. Sí, porque es verdad que lo que sucede al final de este primer capítulo, que es muy duro, o sea, recordemos que venimos de una primera temporada de planteamiento, o sea, de un rey que tiene que escoger entre pues dos ramas de su propia familia, o sea, la hija que tuvo con su primera mujer y los hijos que ha tenido con la segunda. Y, bueno, básicamente se llevan a rabiar las dos. Y cuando muere este rey, pues estalla un poco un conflicto que parece que va a ser diplomático inicialmente, pero tras la muerte de uno de los miembros de la familia, pues a manos de otro, estalla el conflicto.
Es que está muy bien porque es un Juego de Tronos, literal.
Total. O sea, es una guerra civil dentro de la familia y guerra civil que se extiende al resto de reinos porque cada familia va, pues eso, escogiendo bando, los negros o los verdes. Y claro, es que esta segunda temporada han hecho una táctica muy sucia, que es presentarnos inicialmente a Hibernalia, o sea, devolvernos al norte, a la casa de los Stark.
Muy bueno, ¿eh? Muy bien.
Eso es probablemente lo más destacado del primer capítulo. Fíjate
ver,
que...
¿Qué pasa con el final? Que no vamos a destripar nada a nadie.
No vamos a destripar nada, pero es muy duro, es muy duro, es durísimo lo que sucede. pero digamos que es más duro en los libros.
Claro, que no se trata con la dureza con la que se tratan los libros, que aún así ya las últimas escenas son tremendas, ¿eh?
Son durísimas. Evidentemente, quien no haya leído la historia de manos del propio George Martin, se esperaba eso y más, pero por tanto el efecto no ha sido tan... tan bestia, pero esto es lo que tiene un poco lo de los fans de los libros, que dices, chico, a veces acertarán o a veces harán una, traslación directa de lo que sucede en los libros, y en otras se tomarán unas licencias, pues en este caso yo creo que es para no hacerlo tan tan difícil de digerir. Y fíjate que el propio George Martin, de la primera temporada de La Casa del Dragón, destacó al personaje de Viserys, que para mí era lo mejor de toda la serie. Bueno. El personaje de Viserys, dijo George Martin, si volviese a escribir esta historia, me basaría en el personaje que creó Paddy Considine y no en el que yo me imagino. Imagínate,
Pero mira, yo tengo una cosa que estamos viendo en La Casa del Dragón y que yo creo que es un cambio de paradigma social en cuanto a cómo consumimos contenido, y me da un poco de pena, porque Juego de Tronos yo creo que tiene el éxito que tiene, bueno, además de porque son 8 temporadas y porque pasan muchas cosas, por los diálogos.
Sí.
Porque los diálogos que había en esa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada de Juego de Tronos no tiene nada que ver con La Casa del Dragón. Yo sé que se criticó mucho en su momento que Juego de Tronos no tuviera en todos los episodios acción, es decir, una boda roja en todos ellos, que no se puede, hijo, no se puede. Pero claro, en La Casa del Dragón estoy viendo muchísimo menos diálogo, cosa que echo de menos un poco.
Y fíjate que tienen unos personajes excepcionales, a Daemon Targaryen se le podría sacar muchísimo más jugo en diálogos. De hecho, al principio de la primera temporada era así. A la propia Rhaenyra, que además es una pedazo de actriz. Yo creo que están yendo un poco al consumo fácil. Claro. Y fíjate que no tiene, tiene algunas facturas muy bellas con el tema de los dragones. O sea, como han hecho, por ejemplo, cuando llegan a Dragonstone, Rhaenys Targaryen y habla con Daemon Targaryen. Bueno, ahí es una escena preciosa. Y sin embargo, la forma de saltar de un dragón, como que tiene cosas un poco desiguales y yo creo que también en el desarrollo de personajes. Pero veremos, ojo, porque no vienen, se quede, vienen que, curvas.
Que si se ha enganchado uno en los últimos 2 minutos, que es espectacular, ¿eh? O sea,
es
que no
duden
ponerse la
es
casa
muy
de
espectacular.
Oye, segunda propuesta que me haces.
3/4 de lo mismo. Algunas críticas y algunas, de hecho, me voy a sumar, pero también muchas cosas a destacar de los 4 episodios que llevamos de la 4ª temporada de The Boys.
Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno.
The Boys, que es los muchachos, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, los chicos, chavales. Los chicos, vamos, que The Boys son el grupo de paramilitares, por así decir, que intentan hacerle la guerra a los superhéroes en un mundo paralelo en el que los superhéroes se hacen y con una fórmula química y básicamente son unos psicópatas de tomo y lomo y pues oye, a veces hay que combatir el fuego con el fuego y eso es lo que hace The Butcher y todo el grupo de The Boys contra estos superhéroes que tienen un punto Disney, porque al final la corporación que los gobierna y los dirige y los crea es una especie de Disney, porque sacan películas y de ahí sacan rendimiento económico, pero detrás hay una farmacéutica, en fin. Y en esta 4ª temporada, que ya llevamos un desarrollo largo de los personajes, ha habido escenas tan salvajes que, de una violencia que llega a ser hasta divertida, de lo tarantiniana que es, de lo exagerada que es, pero también algunos desarrollos interesantes de personajes, y creo que el que más destaca ahora mismo, y es lo que más está destacando de esta 4ª temporada de The Boys, es ese gran villano que es Homelander, el patriota, que en esta 4ª temporada ya están pidiendo claramente el Emmy, sobre todo por el 4º capítulo. O sea, la interpretación que hace Anthony Starr de este personaje es escalofriante. O sea, algunos lo están equiparando ya al nivel de villanos de Thanos en Los Vengadores, de Darth Vader en Star Wars, del Joker en El Caballero Oscuro. O sea, está llegando a ese nivel. Yo no lo equiparo todavía, pero es verdad que lo que nos ha dejado este cuarto episodio es una salvajada de actuación. Pero, y aquí viene un poco una cal y una de arena, debo decir que el resto de la trama a mí se me está antojando un pelín, ¿cómo decirlo?
¿Qué nota le pones a los cuatro primeros?
Le voy a poner un 6.5. Destaco especialmente lo de Homelander y alguna cosa de la trama, pero tienen que reflotar lo que están haciendo con, ¿cómo decirlo?, con la parodia de su propia parodia. O sea, ya creo que están rizando el rizo de hacer una parodia demasiado excesiva. Antes era una parodia inteligente del mundo corporativista, consumista que en el que vivimos, y por tanto sí que tenía un componente de crítica. Ahora le están dando una excesiva vuelta de tuerca al componente de parodia, y me está fallando un poco.
Mira, me vas a reenganchar a la serie porque la sinopsis esta es espectacular. Se llama Materia Oscura.
Por mi extraordinaria esposa, Daniela, yo no te merezco.
Eso es verdad.
Un hombre de ciencia está casado con la mujer de sus sueños. Tiene una buena vida.
Pásalo bien.
Mira, a partir de Einstein, o con la teoría de la relatividad de Einstein, supimos que matemáticamente es posible viajar en el tiempo, sobre todo al futuro, uh-huh. Pero físicamente es complejo. Hay un estudio muy interesante lo diré, Jermaine Tovar, creo que salió en 2020, que lo publicó en una revista muy interesante, ahora mismo no recuerdo el nombre, que matemáticamente te dice que es posible viajar al pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ciertas paradojas que lo hacen imposible. Por ejemplo, la paradoja del abuelo. Te dice que, claro, tú viajas a tu pasado, imagínate que matas a tu abuelo, sí. Por lo tanto, ese abuelo no tendría a su hijo, que a su vez es tu padre, y no podrías existir tú mismo. Entonces, hay un tipo
Las
que
de paradojas repente... temporales, sí.
Exacto, pero hay un tipo que de repente dicen, no, es que hay 20.000 millones de tipos de líneas temporales a las que viajas. Y es que esto va de eso, básicamente, ¿no?
Correcto. Es un científico que es capaz de crear un instrumento, una caja, en la que se consigue la superposición de conciencias. Es decir, que tú puedes viajar, entre comillas, o más bien tu conciencia se puede llevar a todos los universos paralelos posibles. Y no voy a desvelar mucho más de cómo funciona, porque es parte de la trama y además es súper, súper interesante. Es curioso,
sí, pero digamos que es un científico que de repente mueve, le tapan los ojos, correcto. Y el que se los está tapando, que le va a secuestrar, es su yo de otro mundo.
Efectivamente, que básicamente, y esto no desvelo muchísimo, pero es el científico que crea este dispositivo y se cambia por su yo que decidió dejar de investigar y dejar de dedicarse a esa investigación puntera que le iba a llevar a desarrollar este artefacto, por cuidar de su familia, por decidir tener un hijo con la que entonces era su novia y formar una familia y conformarse, entre comillas, con una vida de profesor universitario, etcétera, etcétera. Y paradójicamente, pues oye, el científico exitoso genera, vamos, o sea, digamos que vive en la constante, ¿cómo decirlo?, arrepentimiento de no haber tomado ese camino. Entonces, esta es la serie sobre, oye, ¿qué habría pasado si hubiésemos tomado otros caminos, ¿no? Y en este caso, pues, oye, se produce esa transmutación de, oye, uno vive la vida de otro, pero que es el mismo, y es muy interesante la interpretación de Joel Edgerton, espectacular, pero sobre todo muy interesante esa mezcla de trama científica con algo más filosófico, más vital de, oye, si al final de todas las cosas que anhelamos en la vida hay poquitas que son realmente importantes, y esas son precisamente las que hasta un yo exitoso de otra dimensión, de otras probabilidades, de otro camino cogido, se cambiaría instantáneamente por nosotros, así que
interesante.
Muy interesante, ¿no? Es una serie que te va a gustar.
Recapitulamos, La Casa del Dragón la tiene que ver The Boys, Los Muchachos y lo diré,
Materia Oscura.
Arevalillo, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene. Smile for me. You are all I need. Smile for me. Let me get to know you.
partir de ya, en breve, le cuento que nos faltan ingenieros. España necesita 200.000 ingenieros para los próximos 10 años. Y en los últimos 20 ha descendido un 40% los alumnos que se han matriculado en ingeniería. Enseguida les hablo de eso y de la selección, que esta noche tenemos encuentro contra Albania y tenemos a todo nuestro equipo de deportes preparado en Alemania, Madrid y tal. Y charlamos. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
500.000 euros.
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.